En los años 80 yo era capaz de memorizar, tener en la cabeza unos 25 o 30 números de teléfono, incluidos los de los corresponsales de COPE en aquella época. Era capaz de recitar secuencias enteras de películas, aquello de naves de ataque en llamas más allá del hombro de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Sabía direcciones de correo, códigos postales. Hoy, a duras penas, casi recuerdo el número de mi teléfono móvil. Soy Gutiérrez. Me encanta que estés aquí con nosotros hasta la una en Herrera en COPE. Te saludo por mí y por mis compañeros. Es que vamos a hablar de memoria, A mí me ha pasado, y seguro que a ti también. ¿Quién no ha tenido un pequeño despiste alguna vez en su vida? Despistes, por decirlo de alguna manera, tontorrones, tontos, en los que se nos olvida, por ejemplo, dónde hemos dejado las llaves del coche o el cumpleaños de un amigo. De hecho, el 40% de los mayores de 35 años admiten tener fallos de memoria. Hasta ahí todo normal, pero ¿cuándo podemos considerarlo preocupante? ¿Cuándo hay motivos para pensar que algo no está todo lo bien que debería estar? Ángel Correas, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Yo también he visto cosas que vosotros no creíais.
No creeríais, efectivamente. Sí, sí. Yo no sé si tú eres despistado o no en las cosas cotidianas.
Bueno, yo soy un auténtico profesional del despiste. Yo he llegado a parar el coche conduciendo porque no sabía dónde había metido las llaves del coche.
¿En serio?
En serio, tal y como te lo estoy diciendo. Parece broma, pero es verdad. Y me agobié muchísimo dónde he dejado las llaves del coche y de repente me di cuenta, pero si voy conduciendo.
¿Qué estoy haciendo?
Claro, claro. En fin, cosas que pasan. Bueno, al margen de pequeños olvidos, sí hay datos tangibles con los que trabajan los profesionales que nos revelan que la memoria alcanza su máximo crecimiento entre los 16 y los 19 años. En general, se considera una franja de edad fundamental en el desarrollo emocional e intelectual del ser humano. Por el contrario, su mayor caída se puede producir entre los 65 y los 70 años.
Hoy en Herrera en COPE vamos a ahondar un poco más en el funcionamiento de nuestra memoria, algo tan intangible y sobre el que hay mucho desconocimiento. A las 12 y 7 minutos de la tarde, quiero saludar ya a Guillermo García. Él es neurólogo en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y portavoz de la Sociedad Española de Neurología. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, a ver, explíquenos un poco, ¿por qué entre los 16 y los 19 años nuestra memoria es cuando, digamos, más crece? ¿A qué se debe esto?
Sí, empezamos a tener un cambio hormonal y las hormonas influyen mucho en la memoria porque la memoria está muy relacionada con la emoción. De hecho, nosotros tendemos a recordar más aquellas cosas que nos emocionan, que nos impactan. Y esa parte del cerebro, el sistema que llamamos límbico y el hipocampo, que es donde residen las funciones de memoria y emoción, en la adolescencia y en la edad juvenil es cuando más se desarrollan. Y ese desarrollo es el que nos lleva a que tengamos una amplia capacidad de memoria en esa franja de edad.
Uh-huh. Doctor, ¿hay algún momento en el que se pueda decir, es aquí cuando empezamos a tener memoria? No sé, ¿alguna edad, 2, 3 años en la que empezamos a recordar?
Es un poquito más tarde. A partir de los 5 o 6 años es cuando empezamos a tener ya la consolidación de los recuerdos. Tenemos, es decir, probablemente tenemos memoria casi desde el nacimiento. El niño, el recién nacido, empieza a reconocer las caras de sus padres desde bien pequeños, pero nuestros primeros recuerdos suelen situarse. Hay gente que tiene muy buena memoria y muy buenos recuerdos de la infancia y hay gente que no, pero aproximadamente sobre primarias cuando empezamos a tener consolidación de recuerdos.
Y la frontera, digamos, en la que todo esto empieza a venirse un poquito abajo es a partir de los 65.
Sí, correcto. A partir de los 65, siempre se marca un poco la franja de los 65, porque es la edad de jubilación y es un poco el cambio a la denominada tercera edad. Pero sería a partir de los 70 años cuando vemos que hay más posibilidades de una pérdida de esa capacidad de retentiva. Uh-huh. Seguimos ayudándonos cuando somos más mayores de claves del entorno, es decir, empezamos a perder lo que llamamos el recuerdo libre, es decir, el recuerdo inmediato, certero, pero somos capaces de utilizar claves. Empezamos a pensar en dónde hemos dejado las llaves, en qué hemos realizado en el día para ayudar a nuestros recuerdos.
Doctor, en nuestra memoria, ¿hay algún componente genético? Es decir, si por ejemplo mi padre o mi abuelo tenían una buena memoria, ¿yo es probable que tenga una buena memoria o no tiene nada que ver?
Hay una tendencia, tiene razón y es una muy buena pregunta. Sí que parece que hay familias donde hay más capacidad de memorización, pero siempre nos hemos encontrado con casos extraordinarios. Es decir, hay veces donde se encuentran familias en las que no hay personas muy avezadas y aparece una persona con unas capacidades de memoria superiores a la normalidad. Pero parece que puede haber un componente genético, pero no es una herencia tan determinista como puede ser el color de nuestros ojos o de nuestro pelo.
Lo que sí está claro también, doctor, es que muchos recuerdos de la niñez pueden influir luego en la edad adulta, ¿no?
Bueno, esto ya es una teoría de cómo nos vamos haciendo y de cómo es nuestra personalidad, ¿no? Y probablemente pues todas las influencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, recordémoslas conscientemente o no, porque hay recuerdos que son inconscientes, probablemente nos modelen cómo somos nosotros en nuestro desarrollo posterior.
Guillermo García, neurólogo y portavoz de la Sociedad Española de Neurología, gracias por estar con nosotros este ratito en Herrera en COPE. Un abrazo.
Un abrazo para todos y muy buenas tardes.
Bueno, Carlos, hablamos, por ejemplo, de la niñez. Decíamos que esa edad, ¿no?, en la que nos hablaba el doctor, esos 4 o 5 años para empezar a generar recuerdos fijos ya en nuestra cabeza. La adolescencia, que es un periodo en el que realmente empezamos a desarrollar la plenitud de la memoria. Esas etapas de nuestra vida en las que nos vemos obligados, pues, por ejemplo, a hacer más exámenes. Tenemos que memorizar más. Pero en ese ejercicio de recordar es muy importante también la edad adulta. ¿Cómo el envejecimiento también llega a nuestro cerebro y donde son más frecuentes que esos olvidos puntuales a veces se vayan convirtiendo en algo más? Vamos a saludar también a Antoni Palasí, es el miembro de la unidad de demencias del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, encantado de saludarle.
Igualmente. Bueno, decíamos antes que no recordar el cumpleaños de un amigo o de un familiar o tampoco saber muy bien dónde hemos dejado las llaves del coche entran dentro de lo que podríamos considerar como despistes habituales, pequeños olvidos cotidianos. Pero ¿cuándo todo esto se puede considerar algo más? ¿Cuándo ya podemos empezar a ver algo preocupante detrás de esos despistes?
Muy bien, lo primero que querría señalar es que todo el mundo, todos nosotros estamos, aunque no tengamos ninguna enfermedad de la memoria, podemos estar sujetos a periodos de tiempo en los cuales nos parezca que nos pueda fallar la memoria. Entonces es muy importante diferenciar el despiste banal del despiste un poquito más preocupante. Pues empezando por los despistes más banales, yo diría que son despistes puntuales, no se repiten frecuentemente en el tiempo, son despistes que son leves, que tienen aspecto de un poquito de, pues eso, de despiste, y que no interfieren en el funcionamiento diario de las personas. Y esto puede aparecer, pues, por ejemplo, en épocas de más estrés, ¿no?, laboral o personal, en el cual la persona se vuelve un poquito más olvidadiza. Pero estos despistes banales, si dejamos pasar un poquito de tiempo, suelen venir a la memoria, solemos recuperar esta información. En cambio, cuando son un poquito más preocupantes, son aquellos que son, sobre todo son progresivos, en tiempo, que se van haciendo cada vez más frecuentes, más cotidianos y también progresivos en intensidad. Pues la persona no recuerda ya hechos recientes relevantes y entonces se vuelve muy repetitiva, siempre está repitiendo lo mismo de manera frecuente porque no recuerda lo que se le ha comentado hace poquito. No recupera con concentración, aunque pase cierto tiempo esa pérdida de memoria no lo recuerda, y a medida que va aumentando pueden aparecer ya despistes realmente importantes que repercutan en el funcionamiento diario o en que puedan ser peligrosos incluso para la persona. Por ejemplo, el olvido de toma de medicación, el olvido de citas médicas, el desorientarse en lugares conocidos, el olvidarse el fuego encendido, el gas encendido, o el manejo del dinero, el banco. Estos serían, digamos, olvidos más preocupantes que tendrían que llevarnos a consultar.
Claro, y lo normal, doctor, es que yo, si empiezo a padecer esos despistes, ¿me dé cuenta de ello o sea mi entorno el que al final me tenga que decir, oye, te está pasando algo?
Sí, es una pregunta muy muy interesante porque la mayoría de... bueno, tampoco es así una regla establecida al 100%, pero sí que es verdad que de manera frecuente, cuando son despistes de memoria relativamente graves, por ejemplo, lo que está indicando una enfermedad de Alzheimer, no hay conciencia total de la enfermedad, hay una conciencia parcial o ligera. Encima, se tiende a justificar y a ocultar y a disimular estos déficits por la propia enfermedad. Es un síntoma de la enfermedad de Alzheimer que se conoce como anosognosia, que es la falta de reconocimiento de la enfermedad. Entonces, frecuentemente vienen a la consulta pues pacientes que la familia, son traídos por la familia diciendo que está muy mal de la memoria, y en cambio el señor negando con la cabeza. No, no, claro. Los que están mal son ellos.
Sí, es muy curioso. Doctor, ¿se puede ejercitar de alguna manera la memoria para tenerla preparada, a medida que nos vamos acercando a esa edad que nos comentaba anteriormente precisamente el doctor, pues los 65 años, ¿se puede ir ejercitando de alguna manera y ejercicios que nos ayuden a evitar este tipo de situaciones o prevenirlas?
Sí, hay una serie de factores de riesgo que digamos que serían modificables, sobre los cuales podríamos actuar, ¿eh? Hay unos que no son modificables, que son la edad y el tener antecedentes familiares de enfermedad de Alzheimer, y sobre esto no podríamos actuar, pero sí que hay una serie de factores de riesgo que llamamos modificables, que son serían básicamente el entrenamiento cognitivo, ¿eh? Sí que hay diferentes estudios que se ha visto que a medida que la persona pues, va teniendo mayor rendimiento cognitivo, mayor nivel educacional, incluso en edades adultas, va pues ejercitando la memoria, pues se va aumentando lo que son las conexiones entre las diferentes neuronas del cerebro, y esto podría retrasar la aparición de las enfermedades degenerativas de la memoria. Otro punto importante es el ejercicio. También el ejercicio, de igual manera, podría ayudar a retrasar la aparición del deterioro cognitivo. Y también otro punto importante a prevenir serían los factores de riesgo cardiovascular. Sabemos que la tensión alta, la obesidad, el azúcar, el tabaco, pues a la larga pueden favorecer la aparición de deterioro cognitivo. Entonces, corregir estos factores, cuanto más número posible mejor, podrían ayudar a prevenir lo que es el deterioro cognitivo. Sí.
Pues doctor Antoni Palasí, miembro de la Unidad de Demencias del Hospital Valdebrón de Barcelona, gracias por aclararnos un poquito más y por todo lo que nos ha contado. Un abrazo.